La cobertura que hay en Mendoza de Internet y de los servicios de Internet no es como ese espejo que siempre nos devuelve Mendoza de que somos lindos, diáfanos, potentes, progresistas. Tal es así que la cobertura, esto las autoridades del ENACOM lo señalaban muy bien, la cobertura que tiene Internet en Mendoza es bajísimo y por eso tantas chicas y tantos chicos se han quedado sin sus clases virtuales en su momento. Pero ahora el diputado provincial Guillermo Mosso por el Partido Demócrata, partido que integra el Frente Cambia Mendoza, ha elevado una propuesta para generar lo que se denomina Mesa Provincial de Conectividad. Pero vamos a hablar para que él sea quien nos lo explique. ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día.
¿Qué tal, Ariel? Buen día. ¿Se escucha bien?
Sí, se escucha bien, relativamente bueno. Bien y bastante bien para la conectividad que tenemos.
A pesar de la conectividad, escuchamos bien. Bueno. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, vos estabas haciendo una introducción de que realmente la conectividad en la provincia no es buena. Esto tiene muchas causas, muchos motivos, pero básicamente es una problemática que tiene muchísimos actores involucrados, desde los reguladores a nivel nacional, provincial y municipal, hasta las empresas, que tenés empresas que tienen el caño mayorista que te conecta con la fibra óptica que sale a los dos océanos y después todos los que hacen la distribución troncal para llevarte desde esos lugares hasta las provincias y después lo que se llama la última milla, que es la conexión que llega a los hogares o a las oficinas o a los o a las empresas. El problema es que una mezcla, por un lado, de falta de posibilidad de utilización de lo que se denomina infraestructura pasiva, esto es decir,
instalado que no se usa.
Postes, ductos, vías férreas, caños, donde vos podés pasar fibra óptica y, digamos, permitir a los usuarios, permitir a las empresas que lleguen a los usuarios instalando a través de esa infraestructura y cobrando obviamente un canon. Eso no está bien implementado en Mendoza. Básicamente esa infraestructura está en las empresas de energía eléctrica, en las empresas de cable, que son las que tienen la posibilidad de uso de postes, básicamente. Después hay un tema vinculado con las regulaciones municipales. Mendoza tiene en sus 18 departamentos, regulaciones de habilitación y de instalación de antenas y soporte de antenas muy variado, pero que por ahí no responden a un criterio lógico como podría ser el de dividir el área rural del área urbana. Por ahí tenés departamentos que cruzando una calle tienen regulaciones por ahí muy diferentes o una más complicada que la otra, y las empresas, cuando te instalan una fibra óptica o te hacen un tendido de una red, atraviesan muchas jurisdicciones departamentales. Entonces, este tipo de trabas burocráticas que no están estandarizadas o no son comunes, le significan tiempos, costos y además tiene una implicancia en la disponibilidad del servicio. Y agregale que la provincia tiene el tema de la evaluación de impacto ambiental, y muchas veces esas evaluaciones de impacto ambiental también agregan mucho tiempo, muchas demoras de por ahí proyectos que ya están bastante estandarizados en cuanto a su evaluación técnica y su impacto. Entonces hay que sentar a todos estos actores para poder unificar esta legislación municipal, la provincial, y con el ENACOM también analizar de qué manera podemos nosotros generar primero ese marco jurídico que ayude a que las empresas se les facilite el despliegue de las redes, pero después también ver cómo hacemos para que estratégicamente, digamos, a dónde queremos conectividad. Porque el otro problema es que con todos estos años, la provincia tuvo por las empresas diferentes oleadas de inversiones, y yo si te puedo señalar una cosa que demuestra este problema es que cuando empezaron a llegar todas las empresas de Internet, lo primero que cableaban era la Avenida San Martín. Entonces vos tenías ahí redundancia y posibilidad de oferta de, de muchas empresas. Ahora,
bueno, y eso, no eso obedece, Guillermo, eso obedece básicamente a que no prosperó un proyecto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era hacer un sistema de carrier general para todos, y que, como es la telefonía en Estados Unidos, y que desde ese carrier, a ver, para que se interprete, como si fuese una vía aérea o enterrada, según las ordenanzas municipales, y que por esa vía, por ese caño, pudiesen subirse las distintas empresas y llegar con la última milla a los hogares, digamos, que la competencia fuese en la última milla y que no tuviesen, no tuvieran que tener estos conflictos que tienen con las empresas prestadoras, en algunos casos de los cables, con los municipios y con los distintos estados de carácter provincial. Era una de las soluciones que lamentablemente no prosperó.
Yo lo que te iba a señalar era que antes de lo que vos decís, las instalaciones de tendidos de red respondían por ahí a esa lógica de vamos a donde está la densidad poblacional, vamos a donde está la posibilidad comercial. Entonces se cablearon los cascos céntricos. Pero, por ejemplo, en la Avenida San Martín, como te decía, tenés una cantidad hubo una cantidad de fibra óptica instalada, pero no se cableaba el carril Rodríguez Peña, o hubo otras áreas industriales o productivas. Entonces, también estratégicamente hay que decir, bueno, nos interesa contar con servicio y con calidad de servicio en muchas áreas, porque hoy la conectividad es básica para todo, ¿ves? Para educarse, para producir, para comerciar.
Claro, el problema
antes estaba asociada a comunicación y entretenimiento, y la verdad que sí, mucho más, tiene más.
Sí, mucho, actualmente es un servicio esencial, de hecho que el gobierno nacional justamente le dio la entidad de servicio de carácter público, porque efectivamente ya forma parte de un servicio esencial. Y esto que decía de el tema de por qué se cablea en una zona altamente poblada y no en otra, es obviamente que tiene que ver con una ecuación económica. Por eso es el Estado el que tiene que asegurar de qué manera puede llegarle a todos y todas puedan tener esta capacidad de conectividad, y no solo los que vivimos en los cascos urbanos. Por eso sí, es la intervención inexorable del Estado.
A ver, el Estado tiene que ser el que tiene que establecer la disponibilidad de los espectros, otorgar las licencias, pero cuando el Estado se mete en las ecuaciones económicas de las empresas, ahí vamos a discrepar, Ariel. Creo que lo que ha hecho y lo que viene haciendo el Gobierno Nacional con el decreto 690/20 y con regulaciones que apuntan al impacto tarifario, desalientan las inversiones, y muy por lo que se piensa, muy por el contrario de lo que se piensa, el principal impacto lo tienen los prestadores y proveedores medianos y pequeños que te llegan a servicios y a poblaciones donde no están las grandes empresas. Vos preguntale a los prestadores de la zona este o de San Rafael.
Sí, conozco un poco el tema. También conozco el tema del desarrollo cooperativo que hay en otros lugares y que en Mendoza no lo hay, que podría haberlo. O sea,
bueno, si lo hay en Alvear.
Pero es bastante escaso, digo. Inclusive bueno, en Mendoza sabemos que las cooperativas.
Las cooperativas de la Argentina, vos te pones a ver, es un fenómeno que se ha dado más de todo en la Pampa Húmeda, donde la cooperativa es el centro de la vida de esa población, donde da telefonía, donde da daba electricidad y ahora da internet. Entonces, modelo solamente está en Alvear, en Mendoza.
Bueno, por eso, pero tiene que ver que en Mendoza, recordemos que hasta las cooperativas son sociedades anónimas, porque vemos Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz cuando sabemos claramente que es una sociedad anónima y dejó, lamentablemente, y esto sí lo digo y seguramente vamos a disentir, no es ni el ámbito en el momento, pero vamos a disentir porque yo hubiese preferido seriamente que hubiese seguido con un modelo cooperativo y no con la sociedad anónima que terminó siendo. Pero más allá de este detalle, nos interesaba esto de la idea es reunir a todos los actores, según leíamos en el proyecto, ver de qué manera se pueden activar aquellas cuestiones. Y otra cosa que nos parece interesante es esto de que si cada uno de los proveedores de internet va a poner un poste para subir su fibra óptica, realmente vamos a hacer algo así como el bosque de los postes en vez de los árboles.
Sí, ese es un problema, porque además se da una cosa que, digamos, es paradojal. Los modelos urbanos modernos apuntan a tener ciudades sin tendidos aéreos de cable para ningún tipo de servicio, ¿viste? Ni para el eléctrico, ni para el cable, ni para internet. Pero vos hoy te encontrás con que la ecuación económica de tener un cable aéreo o un cable soterrado, hay una diferencia de 7 a 8 veces en el costo. Entonces, la verdad, se hace imposible. Entonces, frente a estas situaciones, vos tenés que decir, bueno, ¿qué privilegiamos? ¿Por ahí la ciudad sin cable o que todos estemos conectados? Entonces, ese tipo de discusiones las tenemos que tener en una mesa donde nos pongamos todos de acuerdo, porque si hay un solo actor en esto que dice, no, por acá el cable no pasa, no tenés conectividad y no enganchás al resto de la comunidad. Te pongo el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, hace algunos años en algunos departamentos de la provincia. Vecinos pedían, queremos conectividad, pedimos antena, entonces se instalaba una antena. Pero después había otro grupo de vecinos que decían, no, no queremos la antena, y se volteaba la antena. Entonces, está demostrado técnicamente de que la emisión que genera la telefonía celular o internet no es perjudicial a la salud.
No, absolutamente. Está totalmente comprobado que no genera, en realidad genera más riesgo el propio aparato que solemos tener en la oreja que la antena, sí, efectivamente.
Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí también hay que hacer toda una acción muy, muy importante y educativa. Te mencionaba las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas de departamentos de Mendoza del año 2004, 2005, donde te diría que recoge un poco el espíritu de época que dio después origen a la ley 7722, donde había una concepción de que todo contaminaba o estaba también este tema de la radiación de las antenas. Bueno, está demostrado que ya no, pero bueno, hoy tenés departamentos que te piden un estudio de radiación que no te lo piden otro tipo de proyectos o en las evaluaciones del impacto ambiental. Y eso claro. Es un tema que las empresas te dicen, che, mira, unifiquemos, me piden 100 papeles en un departamento, cruzo el límite, bueno, y me piden uno.
Por eso es importante que haya un ente de carácter federal, nacional, pero de carácter federal, como puede ser el ENACOM.
Un segundito.
Está bien, pero con el tema, por ejemplo, de esto de la ley de las afectaciones ambientales, cuando se empezó, inclusive hubo alguna legislación para impedir la postura de antenas de telefonía celular. Que esto era muy simpático, pero dejaba sin telefonía a gran parte de la población, por un lado. Pero, sin embargo, esa regulación que debió ser también para las estaciones de frecuencia modulada, que también emiten y alteran, sin lugar a dudas, las frecuencias electromagnéticas, y no lo había. Por eso, digo, esta desarticulación de cosas similares hace que se impidan que las cosas se desarrollen tal cual deben ser, de manera armónica, orgánica, y que haya un criterio general, esto de que una municipalidad sí y la otra no, cuando son lugares de características similares, la verdad que es solamente imponer, digamos, una dificultad más para poder desarrollarnos.
Sí, mira, no está consagrada la autonomía municipal en la Constitución de Mendoza, pero de hecho, digamos, los municipios han desarrollado bastante cuestión a nivel poder de policía, que es una facultad que tienen. La provincia lo tiene en la parte ambiental y el gobierno nacional, el ENACOM, por eso te decía, el ENACOM va más a todo al control de los espectros, las licencias y todo el esquema federal de telecomunicaciones. Pero claramente acá tiene que ser una cuestión de articulación y de consenso, porque no sirve que uno se frene. Yo ponía como el ejemplo de que me hace acordar a la coparticipación federal. Necesitas las 24 provincias que se pongan de acuerdo, si no sale una reforma de la coparticipación. Y acá más o menos similar, si no nos ponemos de acuerdo...
Elijamos otro ejemplo, porque si no va a salir nunca esto.
Exacto.
Diputado, elijamos otro ejemplo. Bueno, celebramos que se ocupen y que se trabaje seriamente y que se pueda convocar, y ojalá que haya consenso necesario, básicamente para que este 36% de penetración tiene en Mendoza el internet, pero además con una capacidad absolutamente reducida, que es, podríamos decirlo, sí, sin pudores, que es vergonzoso el estado de situación de la conectividad en Mendoza, sobre todo porque Mendoza ha sido pionera en el desarrollo de estas tecnologías, por lo cual no hay una explicación, excepto que los gobiernos suelen no ser muy activos al respecto, ni tampoco muy estimulantes para que prospere estos sistemas, ¿no?
Sí, bueno, de vuelta, yo creo que la cuestión es poner el tema en el tapete, avanzar. El gobierno provincial está trabajando en un plan de conectividad que bueno, todavía no se conoce, pero me
Sí, pero
parece
está como
que
el
este.
Ecoparque, digamos, el Ecoparque también hace 5 años que está trabajando y son, digo, tienen una velocidad que no responde a la necesidad que tiene la población,
Mira,
convengamos.
no voy a entrar en detalle con lo del Ecoparque, pero la gestión anterior trabajó en un diagnóstico con el Ministerio de Modernización del ministro Ibarra, y acá ahora, de Andrés Ibarra, y bueno, y ahora lo que se está trabajando es en un tema de un plan de conectividad con despliegue, con atracción de inversiones y con desregulaciones. Lo primero que yo creo es que hay que tratar de homogeneizar, unificar y normalizar las reglamentaciones, porque también sabes cuál es el tema, le quitas a veces la excusa a las empresas para que no hagan despliegue, te dicen, bueno, pero si no corrigen eso, nosotros no vamos. Bueno, así que por un lado uno corrige
Sí,
las
efectivamente.
diferencias normativas, pero también le exigís a las empresas que regularicen situaciones de antenas clandestinas o de antenas que no están puestas a derecho. Entonces, eso también te permite a vos como Estado regulador ordenar una situación que no está ordenada.
Sí, y otra de las cosas, Guillermo, que esta es casi como apenas una sugerencia, es que hagan una revisión, que está en su proyecto, hagan una revisión exhaustiva de la capacidad instalada que tiene Mendoza en varios asuntos. Uno tiene que ver con la educación, porque tienen un sistema que se llama WAN, que si bien es un sistema que le van a decir que es como si fuese intranet, es absolutamente muy potente para proveerlo de buena capacidad y buen ancho de banda para que todas las escuelas pudiesen tener internet y pudiesen proveerle inclusive a sus alumnos. Hay una gran capacidad que está escondida o desconocida tal vez por parte de las autoridades.
La red WAN es el anidado de conectividad que básicamente estaba soportando toda la operación de lo que es área de gobierno y tiene su conexión también con, creo que con el sistema Tetra, que bueno,
Sí,
logra
efectivamente,
la
sí.
conectividad con todos los
Sí,
puestos
es un anidado
policiales.
que inclusive, claro, que también estaba en las comisarías y de todo, pero que es muy potente y que eso, vinculándolo con sistemas de provisión de Internet, realmente sería muy interesante que se trabaje en toda la posibilidad que ofrece eso. Como es el tema del tendido de las cámaras de seguridad, que también es muy interesante el trabajo que se hizo y que está subaprovechado.
Bien, bueno, gracias por la sugerencia. Legislativamente me estoy metiendo en todos los temas vinculados con tecnología, despliegue de tecnología, economía del conocimiento, así que bueno, vamos a interesarnos en eso también.
Bueno, le agradecemos a Guillermo Mozo, diputado provincial del Partido Demócrata, integrante de Cambia Mendoza, y ojalá que prospere el proyecto.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Un abrazo.